Un grado ocho décimas es la actual temperatura en San Martín de los Andes, con una sensación térmica bajísima de 5.2, bajo cero. Así que el intendente de San Martín de los Andes debe estar abrigadito, ¿no? Carlos Saloniti. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Virginia y Mario te saludan de aquí de RN Radio.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, mucho frío, ¿no?
Sí, la verdad que está variado el clima porque ha llovido, ha nevado, hoy vamos a tener una tregua entre lluvia y nieve, así que hoy va a estar despejado, y bueno, después del sábado sé que vuelve otra vez el tema climático, pero bueno, necesario pensando en lo hídrico fundamentalmente y por supuesto en la parte de montaña, que sea para el cerro, para que todos puedan esquiar y por supuesto que puedan tener trabajo la gente.
Totalmente, yo pensaba justamente eso, bueno, que siga nevando para que después en la primavera, cuando se produzca el deshielo, podamos tener ríos con mucha agua, ¿no?
Claro, eso es lo principal. Uh-huh. Carlos, obviamente que este temporal de nieve trae sus complicaciones, estimo que ustedes en la localidad están acostumbrados, te quería preguntar cómo es la situación hoy, cómo tienen los caminos, si hay dictado de clases normal.
No, hoy hay normal. Ayer se tomó la medida, digamos, las escuelas secundarias decidieron, porque a ver, ¿cómo es la decisión? Para que se entienda, ¿no? Defensa Civil, cuando considera que hay una alerta, digamos, te diría naranja, rojo, ahí sí toma la decisión y directamente informa a distrito. Cuando es amarilla, digamos, que puede ser según la zona, ¿no? Según la escuela, ahí cada director puede decidir, ¿no? Junto con distrito, qué colegios sí, qué colegios no. Fundamentalmente ayer, que teníamos, después de unas nevadas, unas bajas temperaturas, y bueno, eso iba a complicar en algunos colegios. Entonces tratamos de que primero se respete la autonomía de cada director y de cada colegio, y cuando ya el tema amerita que según Defensa Civil y los que saben que es recomendable que no haya ningún establecimiento, bueno, se establece así.
Clarísimo, está bueno saber cómo es ese procedimiento y según las alertas, y así como trae algunas complicaciones, también trae buenas noticias porque esta semana recibieron el primer avión con turistas de Brasil. La imagen se las voy a describir porque esto es radio, era bastante impactante, del avión en la pista de aterrizaje, blanca y las huellitas de los turistas que se habían bajado. Esto fue gracias a una obra que hasta se aceleró, ¿no?, en los últimos tiempos.
Sí, la verdad que eran varias cosas. Primero, terminar las obras de lo que fue la Plataforma 1, que ahí la provincia trabajó a contrarreloj para terminar la Plataforma 1. Hoy el aeropuerto de Aviador Carlos Campos tiene dos plataformas en funcionamiento y terminada a nuevo, así que eso es un gran dato pensando en la conectividad aérea. Y además se hicieron las obras para migraciones, para aduanas, y además se amplió el servicio médico. Esto en vistas de que para poder traer un avión comercial internacional tenés que tener estas condiciones como mínimo, ¿no? Y por supuesto que Aerolíneas Argentinas, a través del Gobierno Nacional, apueste también a este aeropuerto, o sea, las provincias hicieron la inversión y Aerolíneas Argentinas nos ayudó para que podamos tener el vuelo, ¿no? Porque un poco lo que uno decía cuando estábamos ahí, ¿no? Si uno ve solo los números, bueno, seguramente quizás en lo general no tendría que ser el destino. Ahora, ahí está el concepto federal de Aerolíneas Argentinas y por qué. Una cosa es tener una línea de bandera donde el Estado, una mirada federal, te puede ayudar para que llegue un avión, a tener una mirada solamente, escuché por ahí que algunos quieren privatizarlo, bueno, con una privatización no llega un avión a esa zona, no iría directamente a Bariloche. Hago esta distinción sanamente y sin, digamos, ningún aspecto político, lo digo porque ahí es donde uno ve el rol del Estado, si no, no lo podés divisar, la gente no lo distingue, digamos, pero porque, bueno, este es un caso donde nos interesa que trabaje, que venga gente de Brasil, que disfruten la nieve, porque Brasil tiene todo menos nieve, y ahí es donde empieza a amalgamarse y donde hay que lograr entender definitivamente que que vengan más aviones, que tengamos mejor conectividad, es trabajo para el verdurero, el almacenero, el gastronómico, y eso es un poco lo que uno tiene todos los días en la cabeza.
Carlos, te iba a preguntar, el avión de Aerolíneas Argentina tiene un sistema propio, GPS, ¿hay posibilidades de que este sistema se lo pueda compartir con otra línea aérea, digo, para que lleguen otro tipo de aerolíneas al aeropuerto?
Sí, entiendo que es un trabajo que se puede hacer, que están trabajando en eso, entiendo que otras aerolíneas, para poder implementarlo. Creo que es cuestión de autorizaciones y cuestiones técnicas, pero sí, entiendo que eso hace a que puedan venir más, ¿no? Eso ha sido un cambio extraordinario, ¿no? Porque siempre los vuelos llegaban y tenían que volverse a Bariloche, volverse en tráfico los turistas, bueno, era bastante traumático el tema, ¿no? Uh-huh. Pero sí, entiendo que sí, es un proceso de autorizaciones.
La pregunta también ahora, con todos estos avances, ¿no?, y estos logros que se inauguraron, digamos, de alguna forma esta semana, es cuál es la previsión, si ustedes con esto ya pueden prever que van a llegar más turistas a San Martín de los Andes, a Junín de los Andes también, ¿no?, porque el aeropuerto está en el medio. Si ustedes ya pueden estar proyectando, digamos, una llegada mayor de turistas gracias a esta comodidad, de alguna manera, para los pasajeros.
Sí, nosotros entendemos que sí, porque cuando se plantea que la conectividad es imprescindible, es así. Hay mucha gente que tiene la disponibilidad de moverse, y lo que necesita es tener buena conectividad, nada más. Hay gente que cuenta con recursos para poder tomarse un avión, venir, ir a esquiar, estar una semana, y eso hay que buscarlo, eso hay que abrir puertas, y no tengan dudas que esta ventana que se abrió es un salto cualitativo que da toda la zona sur de la provincia de Neuquén. Y lo vamos a ver reflejado en los números. La nieve está, que eso es fundamental, ¿no? Porque uno puede programar, pero si el de arriba no dispone del clima y de la ayuda, no. Así que en ese sentido, nosotros no tenemos dudas que va a ser una buena temporada. Y fundamentalmente siempre pensando que es el desvelo de todos, entender que una cosa es ser ciudad con turistas y otra cosa es ser una ciudad turística, ¿no? Eso hay que machacarlo para que todos entendamos que el turismo no es una cosa fría, porque uno puede entender, no, vienen a esquiar los que tienen plata, hay un concepto así, y en realidad lo que uno ve es, bienvenido sea a los que pueden esquiar y los que pueden hacer estas actividades, los que van al cerro, pero todo lo que genera el derrame, por ejemplo, el mismo día que llegó el avión, a la tardecita ya se veían brasileros tomando un café, a la noche cenando, bueno, ese es el objetivo final, sin contar además que las divisas, que vengan divisas a esta zona, ayuda muchísimo porque... Por supuesto que Argentina necesita dólares también, así que eso es un círculo que es virtuoso, ¿no?
Justo te iba a preguntar, mira, me adelantaste la pregunta, te iba a preguntar en qué pagan, en qué divisa pagan y con qué medio, ¿no? Digo, también porque está también toda la preocupación del balance del Banco Central sobre tener la disponibilidad a veces para hacer los cambios.
Mira, la verdad que ha avanzado tanto la tecnología que hoy tenés multiplicidad de medios de pago, ¿no? Hoy es todo tarjeta, hoy es todo, es más, te diría tarjeta y celular, ¿no? El que viene de Brasil tiene la facilidad de manejarse más con el pago por celular, y además acá también tenemos billetera virtual, Lemon Cash, que es una moneda, una billetera virtual local. Es muy común acá, que la verdad que hay muchos medios de y formas de pago. O sea, nunca va a ser un problema. Mientras tengan para consumir, va a ser bienvenido. Pero por suerte en eso se ha evolucionado mucho y no es un inconveniente.
¿Y han podido hablar con la Cámara de Comercio, de los gastronómicos, por el tema del impacto de los precios? Porque siempre está la sensación que al llegar el turismo extranjero, digo, ¿no?, después de, además de haber tenido la pandemia y que los precios se mantuvieran congelados justamente para atraer el turismo, que ahora con la llegada del turismo extranjero los precios van a subir y se van a poner a tono con el valor dólar.
Mira, ayer hablábamos, ¿no?, con distintos periodistas y, digamos, esto es ser inteligentes en pretender que alguien vuelva a un destino. Si uno aprovecha la ocasión, y lo digo en general porque es así, y quiere en 3 semanas lograr sacar el mayor rédito, bueno, eso va a ser una temporada y la próxima no vienen más. Por eso es importante que todos trabajemos en equipo, el Estado en sus diversas formas hace todo el esfuerzo para que lleguen los turistas. Ahora, si el alojamiento se excede por encima de la inflación o cualquier situación cotidiana, bueno, ahí es. Y nosotros hemos hablado mucho de eso, porque entendemos que estamos en un contexto inflacionario, no lo desconocemos, que sabemos que los insumos aumentan, bueno, todo lo que ya sabemos, pero es un momento donde más tenemos que ayudarnos, porque si no, la gente va a decir, no, hermoso San Martín, todo muy lindo, pero es carísimo, y eso no tiene que suceder, tiene que ser razonable, y yo les puedo asegurar que los precios pueden ser tentadores, tenemos que buscar promociones. Nosotros tenemos, por eso hice la aclaración, ser una ciudad turística implica muchas cosas, no solamente tener un paisaje lindo y tener atractivos determinados, no, implica tener una actitud hacia el turista que lo convoque a venir. Y esto que me estás preguntando es la clave, ¿no? Si hay razonabilidad, la gente vuelve. Es como haríamos nosotros, ¿no? En nuestra economía, digamos, simple, ¿qué hacemos? Y uno, si va a un restaurante hermoso, pero te arrancan la cabeza, y bueno, vengo una vez, pero después no vengo más. Ahora, si te dan una promoción, si te dicen, bueno, la atención y todo, yo creo que es un cúmulo de cosas del turismo y que es una cadena que requiere que cada eslabón ayude, porque si no, ahí es donde se frena el desarrollo, ¿no?
Claro. Carlos, te iba a preguntar, hubo un accidente ahí en la bajada de los Andes, ¿cómo anda la gestión esta para mejorar todo ese tramo de la Ruta 40?
Mira, bueno, saben que venimos trabajando hace mucho, para mí uno de los mayores problemas que tiene San Martín, después del tema habitacional, o junto con el tema habitacional, vamos a ponerlo en este rango, está el tema del tránsito y del ingreso a la ciudad. Son los dos problemas estructurales que tenemos, que obviamente atraviesan distintas jurisdicciones, porque el municipio no puede hacer tierra, servicios y vivienda, eso desde ya, ¿no? Lo mismo que no puede hacer toda una travesía urbana de toda la ruta nacional, no nos dan los recursos, no es imposible. Pero bueno, en ese sentido, sé que hay quejas, sé que es el mayor problema que tenemos, pero bueno, requiere de muchas inversiones. Hemos acordado con Vialidad Nacional que pasada la temporada de invierno, porque ahora no se puede hacer ninguna intervención desde ya, Vialidad va a hacer un llamado a licitación para el tramo más difícil que tiene San Martín, que es acá en La Vega, justo estoy en este lugar, donde está la YPF, donde tenemos la zona más caliente, donde está el FASTA, y ahí, bueno, se van a licitar 2 rotondas, y todo lo que es las colectoras y el mejoramiento de la ruta para con señalización, todo para poder tener esta parte más compleja, ¿no? Y después hay que seguir, esto va a ser por etapas, es como una multitrocha, ¿no? Que va avanzando a medida que va progresando la ciudad. Esto es lo mismo. Si me preguntan a mí, mi sueño sería tener una multitrocha acorde a la ciudad de San Martín, porque es lo que le falta a la ciudad, es realmente lo que nos falta. Pensando en este tema, ¿no? No quiero decir que es esto, no, es esto más el tema habitacional que estamos trabajando muy bien, pero hoy es la espada Mocles que tengo en la cabeza.
Carlos, otro de los temas, ¿no?, que ha salido mucho en la agenda es la cuestión de la inseguridad. En algún momento hubo fuerzas federales recorriendo las calles de San Martín de los Andes. Recientemente nos enteramos que un grupo de vecinos fue al Consejo Deliberante a pedir que se active la Comisión de Seguridad. Dicen, bueno, el dinero está, se está gastando. Nos dijeron, no hay cuestionamiento sobre el presupuesto, sobre el uso del presupuesto, pero queremos que la comisión funcione presencialmente y se reúna. ¿Cómo balanceas vos ahora la cuestión de la seguridad? ¿Considerás que lograron avanzar?
Mira, el tema, un poco la experiencia que uno transita en esto, y creo que todos, es, hay dos escenarios, la inseguridad por sí misma, ¿no? Y después la percepción frente a un hecho determinado. Eso es así. Nosotros, digamos, el Consejo de Prevención, bueno, hoy se reúne también, hoy tiene la reunión el Consejo de Prevención o Consejo de Seguridad. Han venido los móviles policiales, seguimos trabajando para las cámaras de seguridad, y fundamentalmente trabajando en esto, ¿no? En la medida que haya trabajo, en la medida que haya mayor presencia del Estado frente a situaciones más complejas. Este San Martín que crece maravillosamente, pero también tenemos que lograr que no se nos que no pierda su equilibrio, porque si no podemos tener una ciudad bella pero desequilibrada desde el punto de vista social, y eso no nos tiene que suceder. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno analiza y de todo lo que hemos visto sobre el tema de la seguridad, hay muchos factores que inciden para la inseguridad. Uno puede ser el fácil, digo en general, ¿no? Pero el fácil acceso a las armas, el tema de los consumos, de droga, de alcohol. Y después aparece un elemento que a mí me parece que es el más importante, que es la ausencia de un proyecto de vida, ¿no? Ese es un punto importante para analizar cuando uno habla de la seguridad. Porque detrás de un hecho hay algo está pasando, ¿no? Más allá que hay un porcentaje siempre que delinque y que es el reincidente y ese trabajo hay que sostenerlo, pero no tenemos que perder de vista lo que tenemos responsabilidades, que una sociedad justa, equilibrada, donde te da oportunidades a todos, yo te puedo asegurar que permite que eso no esté. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso el desafío no es solo la presencia. Cuando hay que tenerla, por supuesto, no, esto no tiene que ser una grieta, si es que quiere y que... No. Por supuesto que tiene que estar la fuerza de seguridad, porque cuando la hemos tenido que... Ustedes saben, me han escuchado que cuando tuve que pedir a las fuerzas federales que me ayuden, vinieron. Y eso no iba en desmedro del concepto que tiene uno íntimamente sobre el tema. Pero creo que se está transitando. También es importante que cada hecho, cuando sucede un hecho de inseguridad, siempre analizar por qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque a veces tienen correlatos de otras cosas, y no significa que San Martín sea inseguro. No, hay que analizar casos puntuales, por qué pasó, distinto es que sea cotidiano y que sea una cosa. Uno tiene el robo cotidiano, por supuesto que va a estar, porque una ciudad que crece es imposible que no lo tenga, le pasa a todas las ciudades, ¿no? Pero lo que, insisto, acá es seguir reforzando policías, que lo estamos trabajando permanentemente con la provincia, seguir mejorando que la tecnología, tenemos un sistema de monitoreo en la comisaría 23, que se siga multiplicando. Nosotros estamos por Corfone por empezar el destacamento nuevo de tránsito, que va a estar en un lugar de ingreso a la ciudad, que nos va a permitir no solo controlar el ingreso, sino además que esa zona también tenga la prevención en ese lugar. Digamos, son muchos factores, los vecinos se han sumado, lo hemos atendido, hoy van a estar en la reunión, o sea que estamos tratando de que un tema complejo no tenga esos espasmos de sensaciones que después es difícil revertirla, ¿no? Es muy difícil revertir cuando se genera un hecho puntual, y lo cuento porque hemos tenido un episodio, no sé, en 2008, 2009 en San Martín, que generó un revuelo enorme, que parecía que esto era, no sé,
Chicago,
la ciudad. Y en realidad, si uno pasó el tiempo y bueno, empieza la investigación, y tenía que ver con otra cosa, ¿no? Digo ejemplos, ¿no? Estoy dando ejemplos para que cuando uno analiza un tema, tiene que poner todo arriba de la mesa. Sin duda que tenemos que estar atentos, por eso estamos haciendo la poda que estamos haciendo, histórica en San Martín, porque hemos hecho una poda extraordinaria con la gente de Espacio Verde y con el EPEN también.
¿Antes de la nevada?
Sí,
qué
antes
bueno.
De la nevada.
Uh-huh. Qué bueno.
Sí. Uh-huh. Sí, de hecho, se han visto en los medios, pero venimos de que empezamos la gestión con mucha poda, y bueno, y eso también sirve, ¿no? Y por supuesto seguir cambiando la luz amarilla, que ya no va más, seguir cambiándola en toda la ciudad a LED, que por supuesto es más blanca, más clara, pero son puntos, ¿no? Son una cuestión técnica que hay que tener, digamos, ¿no? Pero yo siento que vamos transitándolo, y esto es un día a día, no es absoluto ninguna batalla ganada. Esto es cada día que empieza, tenés que estar atento a todo, y conteniendo y escuchando, que es lo más importante, y accionando después.
No, lo bueno es que ya se reúnan, digo, ya tienen turismo extranjero, obviamente que eso termina siempre atrayendo, lamentablemente, a las situaciones de inseguridad, así que muy bueno que se vayan a reunir y bueno, que logren avanzar, ¿no? En esos puntos.
Sí, tal cual.
Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con RN Radio, ¿eh?
No, gracias a ustedes como siempre y a disposición.
Muy bien, así dialogábamos con el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti.